Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Buscan al atacante del mercado navideño en Berlín. Donald Trump se reunió con magnate mexicano Carlos Slim. El presidente Maduro amenaza a la banca venezolana. Y la NFL sanciona a los gigantes por el uso de walkie-talkies frente a Cowboys. Hoy es miércoles 21 de diciembre de 2016. Desde Washington les saluda Henry Llanos. Las autoridades alemanas buscaban a la persona responsable de conducir un camión en un concurrido mercado de Navidad en Berlín, un día después de liberar a un hombre que fue detenido poco después del ataque en el que murieron 12 personas. De acuerdo a la cadena CNN, la búsqueda se centra en un hombre originario de Túnez, de unos 20 años de edad, cuyos papeles fueron encontrados en la cabina del camión usado en el ataque. La policía dijo que recibió más de 500 pistas desde que habilitó una línea telefónica para reportarlas después del ataque del lunes. Sin embargo, no estaba claro si la fiscalía tenía alguna pista concreta. La sospecha de que el ataque en Berlín fue un acto terrorista quedó confirmada al publicarse un comunicado en el que el grupo Estado Islámico se reivindica como autor del atentado. La agencia AMAC, afiliada al grupo extremista, publicó un comunicado en el que indican que la persona que realizó el ataque lo hizo en respuesta a los llamados a tener como blanco a ciudadanos de la coalición de cruzados. Alemania no está involucrada en operaciones de combate contra el Estado Islámico, pero tiene aviones Tornado y un avión de carga de combustible estacionado en Turquía en apoyo a la coalición que combate a los extremistas en Siria. El máximo fiscal de Alemania, Peter Frank, dijo a la prensa antes de la reivindicación que el ataque recordaba al mortal atropello masivo registrado en julio en Niza y que parecía seguir instrucciones publicadas por el grupo Estado Islámico. No sabemos con certeza si fueron uno o varios autores, dijo. No sabemos si él o ellos tenían apoyo. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel, quien colocó rosas blancas en el sitio del ataque fuera de la histórica iglesia Kaiser Wilhelm, dijo que estaba sorprendida, sacudida y profundamente entristecida por el ataque. 12 personas que estaban todavía entre nosotros ayer, que esperaban la Navidad, que tenían planes para las fiestas, ya no están entre nosotros, dijo en una declaración televisada a nivel nacional. Un acto espantoso y en última instancia incomprensible les ha privado de sus vidas. Las autoridades también anunciaron que liberaron al hombre que fue arrestado cerca del lugar del crimen bajo sospecha que era el conductor, porque carecen de pruebas de que el refugiado pakistaní hubiese estado en el vehículo. Su detención respondió a acusaciones de testigos que dieron descripciones de las características de un hombre que bajó del camión y huyó, pero el hombre negó cualquier participación en el atentado. No se encontraron pruebas forenses de que hubiera estado en el camión, ni ningún testigo lo siguió desde la escena de la matanza hasta el lugar donde lo detuvieron. El senador de Berlín para el Interior, Andreas Geisel, anunció nuevas medidas de seguridad que se implementarán en torno a la capital de la nación en respuesta al ataque y pidió a los organizadores de otros mercados de Navidad que se cerraran por el día para honrar a las víctimas. Pese a las fuertes medidas de seguridad, el alcalde de Berlín, Michael Müller, dijo el miércoles que era bueno ver que los berlineses no se ven intimidados. Müller añadió que hay límites al aumento de la seguridad, dado el número de espacios y actos públicos en la ciudad.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y desde Afganistán hasta Siria, pasando por la amenaza terrorista y la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, el nuevo gobierno del presidente electo Donald Trump enfrentará varios desafíos en materia de seguridad nacional en 2017, como nos dice Verónica Valderas Iglesias.
De cara a 2017, Estados Unidos sigue envuelto en guerras contra extremistas islámicos en Afganistán y militantes del Estado Islámico en Irak y Siria. La guerra táctica contra Daesh avanza despacio, pero no está claro qué involucramiento tendrá el gobierno de Trump en la resolución de la guerra en Siria, como lo señala Michael O'Hanlon de Brookings Institution.
Realmente no tenemos una estrategia para poner fin a la guerra civil en Siria. El señor Trump podría implícitamente querer dejar que el presidente Assad gane la guerra, pero no estoy seguro seguro que esa sea la forma viable de avanzar, ya que Assad tiene mucha sangre en las manos.
La guerra en Afganistán está en su 15º año. El número de soldados internacionales bajó de 140,000 en 2011 a menos de 15,000 hoy. Pero Hanlon dice que el nuevo equipo de defensa estadounidense podría considerar aumentarlas en el corto plazo.
No hay razón para evitar hacer un poco más. Si eso ayuda a quitar presión del ejército y la policía afgana, les da más tiempo para reconstruirse y recuperarse de las grandes pérdidas que han sufrido.
Mientras tanto, Rusia y China se han dedicado a modernizar sus fuerzas militares, dice el analista David Okmanek de Rand Corporation.
Porque nos hemos enfocado en operativos contra Estado Islámico, estabilizar Afganistán e Irak, y porque hemos vivido bajo las restricciones de la ley que controla el presupuesto desde 2012, no hemos podido comprar equipo moderno para responder a esas nuevas capacidades.
Okmanek opina que Estados Unidos necesita invertir su dinero en misiles crucero y misiles aire-aire, porque ello ayudará al ejército a enfrentar mejor las amenazas. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Una portavoz de Donald Trump confirmó un reporte de prensa de que el presidente electo se reunió recientemente con el multimillonario mexicano Carlos Slim. El encuentro del fin de semana en la propiedad de Trump en Florida resulta sorprendente porque Trump criticó a Slim hacia el final de su campaña electoral. Slim es uno de los principales accionistas del periódico The New York Times. Slim también arremetió contra Trump, pero los empresarios aparentemente intentan dejar atrás sus diferencias. La vocera de Trump, Hope Hicks, confirmó que cenaron el sábado, lo cual fue reportado en primera instancia por The Washington Post. Personas con conocimiento de la conversación afirman que el encuentro tuvo como objetivo abrir una amistosa línea de comunicación entre los magnates. El viaje de Slim se dio luego de que el expresidente de campaña de Trump, Corey Lewandowski, quien sigue siendo un aliado cercano del empresario neoyorquino, se reunió discretamente con Slim en la Ciudad de México hace algunos días.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
En entrevista con Oprah Winfrey, la primera dama estadounidense Michelle Obama aseguró que siente que la esperanza se está esfumando en el país y, en clara alusión al siguiente ocupante de la Casa Blanca, aunque sin mencionar su nombre, aseveró que la presidencia necesita un adulto. Michelle Obama concluyó que ahora el pueblo estadounidense apreciará el legado de Barack Obama. Nos informa Yoconda Tapia.
Las declaraciones de la primera dama estadounidense Michelle Obama a la reconocida presentadora Oprah Winfrey a solo semanas de que el presidente electo Donald Trump comience a ejercer su mandato revelan temor por el futuro. Algo que explicó por contraste.
La administración de su esposo, la elección, todo fue sobre la esperanza. ¿Cree que lo logró?
Sí lo creo, porque sentimos la diferencia ahora. Mire. Ahora sentimos qué es no tener esperanza. La esperanza es necesaria, es un concepto necesario. Y Barack no habló de esperanza como que fuera un lema de campaña para lograr votos. Él y yo, muchos, nos preguntamos qué más podemos tener si no tenemos esperanza. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros niños si no podemos darles esperanza? Y usted sabe que los niños reaccionan ante la crisis de la forma en que nosotros respondamos frente a los retos.
Según las palabras de Michelle Obama, el país ahora va a valorar más ese fundamento de esperanza, pilar del legado del presidente Barack Obama.
Siento que Barack ha sido esa esperanza para la nación en formas que los estadounidenses van a apreciar. Tener un adulto en la Casa Blanca que pueda decir en tiempos de crisis y de turbulencia, hey, todo va a estar bien. Recordemos todo lo bueno que tenemos, miremos al futuro, miremos todo lo que estamos construyendo. Todo esto es importante para que nuestros niños sigan el camino correcto y para que sientan que su trabajo no es en vano, que sus vidas no son en vano. Oprah, ¿qué hacemos si no tenemos esperanza?
Y esto respondió la primera dama estadounidense cuando la presentadora Oprah Winfrey le recordó que en alguna ocasión la estigmatizaron como una colérica mujer negra.
Bueno, esa es una de las cosas que te hacen pensar, wow, usted no me conoce. ¿De dónde salió eso? Y esto es un golpe emocional porque definitivamente esa no soy yo. Pero luego uno piensa, bueno, esto no es sobre mí. Esto es sobre la persona que escribió eso o sobre quienes lo hicieron. Esa es la verdad.
Tras este incidente, comentó Michelle Obama.
Y luego uno vuelve a pensar y concluye, wow, cuánto miedo tenemos los unos de los otros. ¿Sabe? El color, la riqueza material, estas cosas que no importan, aún desempeñan un papel muy profundo en la forma en que nos percibimos los unos a los otros.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa comercial en Buenos Días América. Al retornar, noticias de Europa.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El gobierno canadiense pidió la liberación de una pareja que ha estado en cautiverio en el norte de Afganistán durante 4 años después de que los captores publicaran un video de la familia. El video muestra al canadiense Joshua Boyle, a la estadounidense Caitlin Coleman y sus 2 hijos que nacieron en cautiverio. Hemos esperado desde 2012 para que alguien entienda nuestro problema, dijo Coleman en el video mientras apelaba al presidente estadounidense Barack Obama y al presidente electo Donald Trump para rescatar a su familia. Ella describió la pesadilla kafkiana en la que nos encontramos mientras suplicaba a sus gobiernos que negociaran con los captores. La pareja ha sido detenida por la Red Haqqani, una facción talibán que se apoderó de ellos a finales de 2012 mientras caminaban en la provincia de Wardak, un bastión insurgente cerca de Kabul. El video es la primera vez que se ve a la pareja desde un video publicado en agosto en el que advirtieron que sus captores los matarían a menos que el gobierno afgano terminara con la ejecución de prisioneros talibanes. Desde el secuestro, el gobierno de los Estados Unidos ha tratado de ganar su liberación, pero hubo repetidos contratiempos. La Red Haqqani ha exigido la liberación de Anas Haqqani, uno de sus comandantes, que fue capturado por el Servicio de Inteligencia afgano en 2014. El gobierno afgano lo ha condenado a muerte. Nuevas detenciones realizaron las autoridades turcas tras el asesinato del embajador ruso en Ankara. Los investigadores también tratan de establecer si este magnicidio estuvo relacionado con un incidente armado que ocurrió a pocas cuadras de la galería donde tuvo lugar el ataque al diplomático ruso. Nos informa María Franco.
La policía turca detuvo a 6 personas por el asesinato del embajador ruso Andrei Karlov, dijeron fuentes de seguridad ampliando una investigación a familiares del policía fuera de servicio, que gritó "No te olvides de Alepo" mientras disparaba contra el diplomático. Turquía y Rusia califican el ataque del lunes en una galería de arte en la capital, Ankara, como un intento de socavar una reciente descongelación de sus relaciones que han sido tensas debido a la guerra civil en Siria, donde se enfrentan en lados opuestos. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, expresó su sentir en severos términos.
Condeno enfáticamente el ataque y también, en nombre de mi nación, lo maldigo. Ofrezco mis sinceras condolencias al pueblo de Rusia y a la querida familia Karlov a través del presidente Putin.
Entre tanto, los restos del embajador ruso fueron transportados a su país natal, donde recibirá honores especiales. Las autoridades turcas investigan una posible relación entre el atentado mortal contra el embajador ruso y un tiroteo cerca de la embajada estadounidense. La policía turca detuvo a un hombre que disparó contra esa sede diplomática en Ankara varias horas después de que el embajador ruso en Turquía muriera en un ataque. Según relatos, el hombre sacó una escopeta que tenía escondida en su abrigo y disparó alrededor de 8 balazos al aire antes de que los guardias de seguridad de la embajada intervinieran y lo dominaran. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
Hacemos una pausa comercial en Buenos Días, América. Al retornar, noticias de Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Continuamos en esta entrega informativa de Buenos Días América por La Voz de América. Una serie de explosiones en uno de los más conocidos mercados de juegos pirotécnicos de México, en las afueras de la capital, causó la muerte de al menos 29 personas y dejó a unas 72 heridas. El secretario de Salud Estatal, César Nomar Gómez Monge, dijo que los heridos recibían atención médica por diversas lesiones, incluidas quemaduras que en algunos casos cubrían más del 90% del cuerpo. Entre los hospitalizados había 10 menores. Las autoridades no han dicho qué pudo haber causado la explosión, pero están iniciando una investigación. Un video del incidente muestra las espectaculares explosiones en secuencia que destruyeron el mercado San Pablito en Tultepec poco después del mediodía, cuando cientos de personas compraban cohetes para celebrar Navidad y Año Nuevo. El presidente Enrique Peña Nieto también envió a través de Twitter sus condolencias a las familias afectadas. Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro está amenazando a la Banca Nacional. Nos informa Álvaro Algarra.
El jefe del Estado venezolano señaló que no hay motivos para negar la emisión de billetes en las agencias bancarias. Aseguró que algunos cajeros automáticos mantienen la falta de billetes para molestar al pueblo.
Estuve pendiente porque estuvieron saboteando algunos bancos. Sé exactamente qué bancos sabotearon. Yo le acabo de dar la orden al ministro Néstor Reverol, que estaba reunido con el equipo financiero en la sede del Banco Central de Venezuela, que a partir de mañana, banco que sabotee el servicio al pueblo, sea detenido su gerente o su propio presidente. No voy a aceptar más sabotaje al pueblo de Venezuela.
El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, el opositor Alfonso Marquina, exhortó este martes al gobierno nacional a que no eliminen los billetes de 100 bolívares hasta que no entre en vigencia en su totalidad el nuevo cono monetario.
Hoy venimos a exigirle una rectificación al Banco Central. El que se pretenda eliminar el billete de 100 el día 2 de enero va a ser reeditar los problemas de la semana pasada en vísperas de fin de año en Venezuela. Aquí no se puede eliminar el viejo cono hasta que no esté en disposición del pueblo de Venezuela el nuevo cono.
Del mismo modo, el presidente venezolano mostró imágenes de la llegada del segundo avión con los supuestos billetes de 500 bolívares que forman parte de la gama del nuevo cono monetario y que aún nadie ha visto en circulación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El gobierno cubano extendió el periodo de duelo por la muerte de Fidel Castro hasta comienzos de 2017, alegando que no son tiempos para mostrar alegría en las calles, y llama a tener un fin de año marcado por el homenaje al líder indiscutible de la revolución. Entre los festejos en espacios abiertos que se han suspendido están las parrandas remedianas, trochas, carnavales, pipas de cerveza e incluso las celebraciones del Día del Maestro, el 22 de diciembre, que se conmemorará con lectura de algunos compromisos, pero nada de cake ni baile. Así dijo al diario digital 14 y medio una maestra auxiliar en una escuela primaria de la isla. El diario oficial cubano, 5 de septiembre, informa que se retoman las programaciones habituales en los centros nocturnos sin excesos, con moderación y cordura.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. El fútbol americano de la NFL multó a los New York Giants con $150,000 y al entrenador en jefe Ben McAdoo con $50,000 por el uso ilegal de walkie-talkies durante su victoria de la semana 14 sobre los Dallas Cowboys, según anunció la liga. Además, la selección de cuarta ronda de los Giants del draft del 2017 caerá un máximo de 12 peldaños en esa vuelta y podría caer por debajo de selecciones compensatorias dependiendo del lugar donde el equipo deba seleccionar. Las penalidades fueron por una violación a la política de operaciones del juego de la NFL. Los entrenadores no tienen permitido emplear radios de dos vías durante un partido porque estos radios podrían perjudicar en algún momento los cronómetros. Una fuente dijo que pese a que los Giants no se comunicaban con Manning dentro de los últimos 15 segundos de que expirara el reloj que jugada, tenían la oportunidad de hacerlo. Y una estatua de 1.200 libras y 9 pies de bronce del pívot Salón de la Fama Shaquille O'Neal será presentada fuera del Staples Center antes del juego entre Los Angeles Lakers y los Minnesota Timberwolves el 24 de marzo. Así anunciaron los Lakers. O'Neal jugó con este equipo de 1996 al 2004 y ganó 3 títulos del 2000 al 2002, junto con los honores del jugador más valioso en cada una de las carreras por el título. Él también fue nombrado un jugador estrella como Laker y 15 veces en total. Los Lakers llegaron a las finales en 2004, pero perdieron ante los Detroit Pistons. Entonces, a raíz de los enfrentamientos con la estrella Kobe Bryant, O'Neal fue cambiado a los Miami Heat, donde ganó un título en el año 2006. Y la tenista Petra Kvitová fue operada el martes por las heridas que sufrió en la mano izquierda al ser agredida en su vivienda por un hombre con un cuchillo. La intervención quirúrgica, que requirió de 3 horas y 45 minutos para realizarse, reveló que las lesiones en la mano izquierda de la deportista eran graves. Sin embargo, no hay motivos para pensar que no volverá a jugar al tenis. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano,
las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Was there never a moment?
Why?
You got it. Okay, thank you, sir.
Oh, yeah, thank you.
Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Una desagradable experiencia. Eso es lo que el público estadounidense está diciendo de la entrevista que Hollywood Reporter hizo al cómico Jerry Lewis en lo que debió haber sido una agradable conversación con uno de los íconos del humor y la comicidad del cine y la televisión estadounidenses del siglo XX que han sobrevivido de la generación siguiente a Bob Hope y George Burns. Jerry Lewis, que hizo reír a tantas generaciones con sus muecas y disparatadas ocurrencias junto a Dean Martin, esta vez no hizo reír a nadie, y menos al reportero que no sabía ya qué preguntas hacerle ni cómo formularlas. Respondiendo en monosílabos, con cara de disgusto y de pocos amigos, Jerry Lewis solo mostró desdén por el entrevistador y sus preguntas. La entrevista con Jerry Lewis, que esta vez puso la cómica, es uno de los temas de los que más se está hablando en las redes sociales.
All right, clean it out of here.
En 2016, Estados Unidos perdió a artistas, cantantes, poetas, periodistas, creadores y personajes icónicos de las artes y la cultura, desde John Glenn, pionero del espacio, a Gwen Ifill, la primera afroestadounidense en presentar un noticiario de televisión en una de las principales cadenas del país. También se fueron figuras del deporte como el legendario boxeador Muhammad Ali y el jugador de golf Arnold Palmer y la estrella de rock Prince. La ex primera dama y actriz Nancy Reagan, la escritora Harper Lee, premio Pulitzer por To Kill a Mockingbird, también fallecieron en 2016. La estrella británica David Bowie murió en la ciudad que lo adoptó, Nueva York, días después de publicar su último álbum. Una larga lista de otros músicos también se fueron con el año. Glenn Frey, uno de los integrantes de The Eagles y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, el guitarrista Paul Kantner, cofundador de la banda de rock psicodélico Jefferson Airplane, y el cantautor y poeta de origen canadiense Leonard Cohen. Actores y comediantes como Gene Wilder y Gary Shandling, la actriz ganadora del Oscar Patty Duke. Florence Henderson, una de las madres más queridas de la televisión estadounidense por The Brady Bunch, y Sasha Gabor, quien falleció el pasado fin de semana y quien abrió camino para celebridades actuales como Kim Kardashian. Y el teatro perdió a un dramaturgo de talla mundial, Edward Albee, 3 veces ganador del premio Pulitzer. Estas fueron algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y en el cierre, los inmigrantes indocumentados en la ciudad de Los Ángeles contarán con un fondo de ayuda para los que necesiten asesoría legal. El alcalde de la ciudad, Eric Garcetti, anunció la creación de un fondo de $10 millones. Y hasta aquí, Buenos Días América. Les saludo Henry Llanos y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la sala de producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Zuber El Tayyip. Los invitamos a visitar nuestra página web, boanoticias.com, y seguirnos en Twitter en @boanoticias.